Espera un momento.
El primer programa del año.
Uy, pero... qué nervios. Bueno, pues empezamos a la de una, a la de dos y a la de tres. Muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que es un podcast muy bonito. Ya está, no se me ha ocurrido otra cosa que decir. El que te habla es Raúl, y como siempre tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas.
Muy buena gente, y feliz año y nuevo y todas esas cosas, aunque ya ha pasado tiempo, pero bueno, hasta que no termine enero, todavía se puede decir feliz año.
Muy bien, y esta vez tenemos un invitado muy especial. Desde Paddleboard tenemos al gran Julián González.
Hola, pues sí, también, que gracias por esos aplausos que salen del corazón.
Sí, sí.
Pues sí, pues feliz año, es verdad. Yo, y si tardasen más en empezar el programa, o sea, el primero del año lo hacéis en marzo, también felicitas el año, y esa es la duda que tengo siempre, ¿eh?
Puede ser, sí, yo creo que se podía enganchar. Hay gente que todavía por febrero está diciendo, ¿fue feliz año?
Sí, ¿por qué no?
¿Por qué no? Sí, sí, muy bien. Bueno, pues a Julián aquí lo tenéis, compañero mío en la Parada de los Monstruos, la sección de trazos y de telón. Y bueno, también tiene un hermano gemelo en La Cosa Rosa, pero bueno, eso ya es otro tema.
Sí, sí, una especie de diseñador mutante con una lengua más larga que para qué. No.
Sí, sí, es un Doppelganger, sí, de esos. Sí, sí, sí.
Doppelganger. Ya, sí. Esa gente muy mala. A ver, ¿quién no tiene un pariente que le avergüenza? El mío es ese, Lobezno Caprile. Ay.
Ah, vale, muy bien. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy, como es el primer programa del año, vamos a ir un poquito tranquilico. Y vamos a comenzar, como siempre, con unas cuantas noticias. Y empezamos con trailers, que vaya tela, sobre todo el de Ant-Man, que es épico, una épica, una cosa. Ahora comentaremos, porque vamos, ¡buah! Yo es que se me ponen los pelos de punta y tal. Y no sé, ¿se me nota que estoy siendo irónico? Bueno, luego continuaremos con una pequeña entrevista a nuestro invitado. Y para...
¿Va a venir otro? ¿Tenemos otro invitado más?
Ah, pues nunca se sabe. Aquí nunca se sabe. Lo mismo alguien se cuela por el Skype. Y nada, para terminar, y el plato central del programa será comentar la vida y obra de Daredevil, pero bueno, más bien centrándonos en la última etapa de Mark Waid, donde el personaje ha sido relanzado de una con un tono más menos oscuro y más divertido que del que han tratado, del punto de vista que han dado Bendis y Brubaker.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar primero aquí con la entrevista a Julián. Así que bueno, Julián, ¿cómo llegó el cómic a tu vida?
No sé cómo contestar esa pregunta, porque hay una foto y yo tengo, no tendré el año escaso y tengo en mis manos un cómic, o sea que yo no daba guerra, ya iba en la silla de bebé con un tebeo y yo seguía la historia, no sé, claro, le preguntaban las señoras, me pasaba a mi padre los sábados por la mañana, ay, este niño tan pequeño sabe leer, y dice, sí, lees, sí, lo que no sabes hablar, contestaba mi padre. No sé, siempre me ha gustado, siempre ha habido cómics en casa, siempre los he tenido y sí, no sé... Ha sido siempre una afición que me ha gustado y, de hecho, tampoco he pasado el momento en que, hombre, compras menos, dejas de comprar cosas, los 90 cambias un poco de estilo, se abren otros estilos de cómic, pero siempre ha habido cómics en mi vida.
Uh-huh. ¿Y cuáles son tus colecciones favoritas?
Depende del día. Depende del día. Yo con las listas te digo aquí una... Te hago aquí una lista y dentro de unos días te hago otra completamente diferente, ¿eh? Uh-huh. A ver, es que no se puede renunciar. Hay cómics que están en tu vida desde pequeño, claro. Yo hace años que no leo nuevos álbumes de... Tampoco tantos, ¿eh? De Mortadelo y Filemón. Uh-huh. Pero yo sí he leído mucho Mortadelo y Filemón. Claro. Y luego, sobre todo, yo he seguido últimamente... Pues sigues autores y hay personajes a los que les tienes... Claro, es que a mí me tocó... El primer cómic que leí de Daredevil fue la primera aparición de Elektra. Eso marca, por ejemplo.
Claro. Uh-huh.
Hombre, eso es nivel, eso empiezas con nivel, las cosas como son. Ya de ahí esto para abajo.
¿Y cuáles son los momentos que más te han marcado en el cómic?
Pues claro, ese momento de habiéndolo leído antes las ediciones de Bruguera, algo de Surco, ya estoy diciendo mi edad, más o menos. Pero luego, claro, luego 5 se pone al día con colecciones de DC, que empieza con Crisis, el regreso del Caballero Oscuro, que aquella era el Señor de la Noche, lo llamaban de aquella.
Sí, lo llamamos Superman. Todavía, sí.
Yo también, el Superman de Verne, la Wonder Woman de Pérez, la Liga de la Justicia de Giffen, de Matisse, y quien tocase dibujando, que era divertidísima. Entonces, claro, esos cómics pues siempre tienen un rincón en mi corazón. Pero quien dice eso, la sorpresa de cuando cae en tus manos el primer Akira, que tampoco se parece, aunque sí, dices tú, coño, pues eso parece a Moebius. Claro, bueno, no te voy a empezar a hablar del garaje hermético, una paja mental, y a día de hoy todavía lo disfruto. Muchos, muchos, muchos.
Uh-huh. ¿Y cuáles son tus artistas favoritos? ¿Los que más te llenan?
Uf, es que es eso, no sí, sé qué decir.
Es que muy genérico, unos artistas...
Muy genérico, más... yo tengo gustos muy variados. A ver, siempre le tengo un cariño especial, por ejemplo, a los hermanos Buscema. Uh-huh. Por ejemplo, en superhéroes, creo que un clásico a reivindicar es José Luis García López.
Sí.
Me parece que no, pero yo creo... Sí está muy bien considerado por otros profesionales, pero aunque la gente tenga imágenes de los superhéroes hechas por él, y luego, claro, actualmente, pues es que... Mira que hay gente buena. Es que voy a decir nombre, Quiley. Chris Samney me parece un dibujante estupendo. Marcos Martín. Uh-huh. Bueno, lo digo porque tengo fresco para el programa el Daredevil. Alice Maleev. No había leído mucho, conocí en las últimas jornadas del cómic de Avilés a Nico Henriksson. El dibujante de Noé, que se pasaron en sus cómics para hacer la película.
Uh-huh.
Y que había hecho también Orgullo Bagdad. Me parece un dibujante estupendo y que no tiene a lo mejor nada que ver con esto.
Sí, 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 sí. Y bueno, ¿y cómo ves el mundillo del cómic actualmente?
A nivel creativo, muy bien. A nivel de otra cosa, no sé qué decirte. Comparándolo con otros sitios en los que vivo ahora o me he movido, creo que la oferta en España es muy variada. Ahora, ¿qué tiradas? ¿Los autores autóctonos pueden vivir de lo que hacen para el mercado español si no logran venderlo fuera? Lo de trabajar para afuera, pero que no es algo tan extraño en otros trabajos. Pero a nivel... Es que, a ver... Yo no diré cada semana, pero cada mes tienes un buen puñado de novedades.
Sí,
con lo cual, este último año ha habido muy buenos cómics. Y aprovecho y recomiendo el último de la parada, el Trazos de Enero. Bueno, todo el programa, pero el Trazos de Enero, en que damos listas de cómics que nos gustan. Y, uh-huh. y yo ahora mismo haría la lista y me saldrían otros, ¿eh?
Sí, 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 te entiendo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cuál es la película de género superheroico que más te gusta?
Ostras.
Está complicada.
Qué difícil, ¿eh?
Es que
no, es que ahora hay tantas. Antes no había tantas. Y hay que reconocer el valor de cada una de ellas. Por ejemplo, me ha gustado mucho El Soldado de Invierno.
Uh-huh.
Guardianes. Es que meterla en el género superheroico a lo mejor es ampliar un poco el significado del género, ¿eh? Porque no deja de ser una space opera. Pero, vale, El Soldado de Invierno es una gran película. Pero yo, por ejemplo, me dan ganas en el preestreno de Vengadores, que logré ir al preestreno, saltaba encima de la butaca y aplaudía. le tengo un cariño especial a Superman, la película de Donner.
Sí.
Aunque... Y es que el género de superhéroes está variado. Son muchos géneros. Está viendo las películas de Marvel, que las hay que son epopeyas espaciales, las hay que son más puras de superhéroes, más fantásticas, más de thrillers, películas de intriga. El género de superhéroes es muy amplio. Y luego hay películas que, sin basarse en ningún cómic, son grandes películas de superhéroes. A mí me encanta Robocop. Me parece, el Robocop de Verhoeven me parece una gran película de superhéroes.
Sí, que justo hace poco acaban de reeditar el Robocop versus Terminator de Frank Miller.
Eso es una macarrada. Es verdad que lo han reeditado en España este último año. ¿Ves? Un cómic recomendable este último año, aunque tenga veintitantos.
Sí,
una macarrada.
Que, por cierto, hasta tiene videojuego para Super Nintendo. La gente no se acuerda de él.
¿Quién, Robocop?
Y yo hasta ahora no. Robocop Terminator. Es verdad.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Existió, es verdad, existió. Sí, Super sí. Nintendo era, claro, era la que yo tenía.
Super Nintendo y creo que también para Mega Drive. Bueno, para esa generación, vamos.
Claro, esa generación. Es verdad, mira, me ha venido el flashback y los cómics de americanos, con la publicidad, de ver esa publicidad, es verdad.
Sí, sí, sí. Que Frank Miller estaba todavía, que no había perdido la cabeza del todo. Estaba ahí. Y estaba a punto de... las neuronas a punto de patinar.
Sí, pero que se mejore, mira. Mira, un autor que también hay que reivindicar, que nos ha dado... bueno, ya lo he mencionado antes. Pero a ver cómo le sale ahora la secuela de Dark Knight, la tercera parte.
Uf, no sé yo, ¿eh? Yo creo que ya... para mí ese Frank Miller yo creo que ya no es, ya queda lejos, ¿eh?
Va a hacer poco, porque se supone que lo escribe... pues yo estoy deseando verla. Sí. A ver, se supone que el guión es de Snyder. O sea, el argumento es él y la dibuja principalmente... ¿cómo se llama este...? El de Leñe, que se me saldrá ahora, el de Murphy, son Murphy, el de Punk Rock Jesus. Uh-huh. Y aunque luego el argumento y cobrar el pobre que está muy malito, mira, me...
Joder. Mira, ah, no. sí, malito sí que está el pobre.
Tiene una cara...
Es que esa gente que es un poco... no, está enfermo. Y esa gente que están así de... no, cada uno, cada perro se lame su pijo, que es la filosofía de Ayn Rand, que parece que tanto ha influido a Frank Miller... luego, cuando tienen problemas, se dan cuenta que un buen sistema médico y una sanidad universal, pues mira, que es muy importante. Sí, entonces, sí. Hombre, tampoco es para desearles la muerte, entonces, pues si el hombre tiene que hacer trabajos alimenticios, pues mira.
Pero como todo,
alguno engañará, siempre, pero todos tenemos que trabajar para vivir, pero tener que hacer trabajos especiales porque no tienes cobertura médica, a pesar de que, pues vas, me da jodido.
Y bueno, pues esto es un poquillo hasta aquí la entrevista y nada, pues empezamos con las noticias. Así que venga, noticias.
Noticiario. Vale, comenzamos con los trailers que es lo más interesante, o no, ya que ha salido el segundo trailer de Los Vengadores 2, que ahora mismo me... en fin, ¿qué os ha parecido?
Julián.
Lo he visto, me resistía, pero yo ya no veo más, que quiero que me sorprendan. Tiene poco más que el primero.
No tiene nada. Es que igual que el primero, pero como si la cámara en vez de ponerla aquí la pone allá. Son las mismas putas escenas.
Pero eso, a mí eso que me parece bien, porque eso es que nos va a sorprender. Mira, le busco el lado bueno.
Sí
parece un tono más. Bueno, normal, es que van a poner el malo ahí, meter miedo. Que parece un tono... todo el mundo dice que es un tono más sombrío que la primera. Pues a lo mejor toca el Imperio Contraataca de esta saga. Me parece muy bien, a mí. Se ha visto una chica, parece una chica medio calva, que no sabe... Y hay quien dice que si es una Kree, que si es una manceba de estas que acompañan a Pantera Negra. Pero no
es cierto, sí.
Es verdad, lo de pero Pantera bueno... Negra sale por ahí. Dicen que parte de la historia sucede en Wakanda.
Sí, y el rumor es que Andy Serkis, que sale con una barba de estas a lo Abraham Lincoln...
sí, está por ahí, sí, pues, va a ser de Clau.
Pues, claro, además el look lo da. Sí. Y si luego se va a convertir en Clau más como en el cómic, que lo harán por captura de movimiento, claro, es el actor perfecto.
Claro. Y a mí, ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, no lo he visto el tráiler porque es que no quiero ver más. A mí la experiencia, por ejemplo, con El Soldado del Invierno, había visto el primero... y con la de X-Men, la última, también solamente vi el primero, y yo creo que casi por eso son las que más me han gustado. Así que, sinceramente,
no,
prefiero, ver,
de todas maneras,
prefiero ver el primero, el teaser, y hasta aquí, ya está, no quiero ver más.
De todas maneras, con El Soldado de Invierno lo hicieron bastante bien, ya que yo me tragué casi todos los trailers, y qué quieres que te diga, yo fui al cine sin saber de qué cojones iba la película. Yo vi al Capitán América dando hostias por aquí y por allá, digo, pero es que yo no sé de qué va la peli. O sea, yo creo que un tráiler así es el que más interesa. O sea, un tráiler que haya que la gente quiera ir a verlo, pero que al entrar digan, no sé de qué va a ir la historia, sé que va a ser Capitán América dando de hostias. Pues espero que con la era de Ultron sea algo así, que se vean todo oscuro, todo chungo, madre mía, Tony Stark es muy chungo ahí, y que la ha cagado. Pero, ¿cómo se va a desarrollar las cosas? Ahí ya que está
sorprendiendo. ¿Cómo se llega ahí y cómo después lo resuelven? Se lo resuelven.
Claro, y a ver, claro, ¿qué pasa con los hermanos Maximoff? ¿Qué son? Porque mutantes no son. Entonces, ¿qué son? ¿Van a decir lo que son o simplemente van a aparecer? Mira, tengo poderes.
Claro. Sí. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí, Sebas?
Ok, y tenemos el otro tráiler y este está dedicado... es el primer bueno, más bien es un teaser, ya que se ve poquita cosa. Pero bueno, algo es. Es el teaser trailer de Ant-Man, que por desgracia en español, o al menos de momento en el primer trailer, se sigue llamando Ant-Man. Cosa que hace que pierda bastante gracia el personaje.
¿Sabes qué pasa? Que, a ver, esto es una teoría que he oído por ahí, que si tienes que doblar Hombre Hormiga por Ant-Man, cuando los actores lo dicen, no queda bien en los labios. O sea, eso tiene un trabajo de doblaje.
Sincronización, sí. Las labiales, sí, es que aparte es mucho más largo y, claro, y no se parecen en nada. No tiene, ¿cómo se llama esto? No tiene... Sí. Sé lo que me dices, sí.
Sí, y de todas maneras, yo creo que Hombre Hormiga, tú decirle, papá, vamos a ver Hombre Hormiga. Yo creo que también suena un poco coñero en castellano. Yo creo que si lo dices en inglés, esta vez es un poco más cool.
¿Y los Guardianes de la Galaxia? ¿Eso sonaba súper serio y a película de Oscar? O sea...
No, pero sonaba igual que Guardians of the Galaxy. Y aparte, traducido ocupaba lo mismo y tardabas lo mismo en decirlo y más o menos utilizabas las mismas vocales y consonantes.
Claro.
O sea, que creo que va un poco por eso, ¿eh?
Yo casi preferiría que se notara un poco en el doblaje a que lo dejaran como Ant-Man, o sea, porque es que pierde la gracia, o sea, y aparte que una de las cosas que no me va a gustar el teaser, la verdad.
Sí, el teaser, a ver,
porque esta no es la película que a mí me estaban vendiendo. En la entrevista, en lo poco que en lo que se ha hablado, en lo que se ha conocido la película, esto no es, ¿eh? ¿Esto qué es? Tanta una música súper épica, el tío convirtiéndose en enano y montándose en una mosca o en una hormiga. Digo, pero qué puta mierda esta. Vamos a ver, ¿esto no iba a ser más tirando para comedia o qué? Porque esto de a mí de que, mira qué súper épico, que me hago chiquitín, yo me he quedado un poco como que no sé qué me estáis vendiendo.
A mí, ¿sabes qué me pasa? A ver, con esa película, yo creo que primero, el problema fue que este director, que ahora no me sale el nombre, seguro que Julián lo sabe...
Peyton Reed.
Sí, bueno, el primero, el que iba a ser...
Edgar Wright.
Eso, Edward Wright, como se fue... Al principio, pues, ese sí que quizás le hubiera dado un tono más coñero a lo que puede ser esa película. Pero de todas maneras, para mí, sinceramente, este tráiler, lo que sí me ha parecido es como tremendamente de sota caballo rey, muy...
Sí.
muy... O sea, cumplidor y hasta ahí, o sea, no sé, no destaca en nada. O sea, tú dices a una persona, hazme un tráiler de tal película, pum, te lo hace.
Sí, y también es que el argumento, si analizamos el argumento, y creo que no voy a spoilear nada, es, en el fondo es, los buenos por un lado tienen que enfrentarse con los malos, que son empresarios que se quieren hacer con su tecnología para usarlo para sus intereses. Uh-huh. Dicho así, que es lo que más o menos ha dicho que va la película, aunque claro, ya hablamos de un inventor, de un ladrón, vamos metiendo a distintos personajes, pero dicho así es el mismo argumento que Iron Man, que la primera.
Claro, sí.
Entonces, no sé, a lo mejor es... Hombre, todavía queda mucho tiempo, ¿eh?
Sí, todavía está julio, me parece, agosto creo que sale... Sí, todavía...
Y ojo, el otro tipo de comedias, pero el director actual... Tampoco es un director de cine de acción, es un director que ha destacado por comedias.
Uh-huh. Sí. Pues habrá que esperar, a ver. Yo esta sí que me tiene un poco más descolocado, pero bueno. Y bueno, pues vamos a saltar a la siguiente noticia, esta ya la voy a comentar yo. El portal Latino Review ha sacado una serie de, bueno, una noticia, un poco comentando, no sé si sabéis, bueno, ya lo comentamos en otro programa, la filtración que hubo de Sony, etcétera. Pero claro, esto no es de Sony, así que tampoco engancha. Pero bueno, el tema es, se ha debido de revelar un poco por dónde van a ir los tiros de la tercera etapa de las películas de Marvel. Y en teoría lo spoilea, pues por dónde van a ir un poco los tiros. Así que si queréis lo vamos a comentar. El tema es que al final de Vengadores, la Era de Ultron, surge un nuevo grupo de Vengadores liderado por el Capitán América. En Capitán América, la Civil War, se expone que Bucky mató a Howard Stark. Y se introduce al Capitán... a la Pantera Negra, y Crossbones acaba matando a el Capitán América. Luego, en Thor, en el Ragnarok, un momento que pone aquí, un montón de Asgardianos acaban muriendo. Y finalmente, en Vengadores, la Guerra del Infinito, la última parte, el primer surgirá un nuevo grupo de Vengadores al principio, y en la segunda parte todos los que han sido Vengadores alguna vez acabarán luchando contra él. ¡Burr! ¿Qué os parece todo esto?
Una paja mental sacada de alguien que se habrá aburrido mucho y yo qué sé. Porque vamos, esto es como un millón de rumores que han habido de que sí, de películas, que sí, de personajes, que sí, de que iban a tratar las películas, o sea, pues sí, hasta que no salió el primer teaser de Los Vengadores 2 no sabíamos que el malo iba a ser Ultron en vez de Thanos, o sea, yo la verdad es que no me creo absolutamente nada. O sea, eso de que se vayan a cargar a todos los Vengadores para luego cambiarlo en mitad de la fase 3 para luego en la fase 4 volver a que aparezcan otra vez por ahí, no sé, me parece mucho lío, no lo sé.
De hecho, creo que el personaje de que el actor que ha hecho hace poco un biopic sobre James Brown, el actor que va a ser de Pantera Negra, aparecerá, sin ser Pantera Negra, ya en, hará un cameo o algo ya en la era de Ultron, ¿eh? O sea, que... Y a ver, no sé qué decirte, lo tiene muy pensado, pero no sé hasta qué punto se tiene todo tan pensado cuando todavía queda la peli de los Inhumanos, queda a ver si funciona... Está claro que si de repente funciona de la hostia Ant-Man, pues a lo mejor a Ant-Man le dan luego, pues lo hacemos Vengador y que salga mogollón.
Claro, eso se comenta por aquí, que en principio para la Guerra del Infinito pues empezarían pues los hermanos Maximoff, que si Ant-Man, que si el Doctor Extraño, se comenta, y que luego
claro,
ya...
Pero a lo mejor...
Tenemos que ver cómo funcionan esos personajes en solitario.
Claro.
Porque claro, si el Doctor Extraño y Ant-Man son un fracaso, ¿qué van a hacer con ella? Nada.
Saldrá saludando la Guerra del Infinito. Hola, soy el Doctor Extraño. Hola, soy el Hombre Hormiga. Y ya.
Los matarán.
Es que a lo mejor... Es que puede pasar eso, claro. No se sabe mucho. Yo sigo diciendo que, teniendo en cuenta lo que aparenta parecerse la era de Ultron a la historia del mismo título, y lo que se parecía a Capitán América del Soldado de Invierno a los cómics de Brubaker, Civil War no va a ser solamente Civil War. Con lo cual...
No, Civil War no se va a parecer nada al cómic, eso estoy segurísimo, al igual que la era de Ultron no se va a parecer absolutamente nada al cómic.
Es que, por ejemplo...
Solo ha tomado el título porque queda molón y ya está.
Sí, el Soldado de Invierno tenía más de Nick Furia contra S.H.I.E.L.D. que de el Soldado de Invierno. Con lo cual, a ver qué historia ochentera o setentera es la base del área de Ultron. A lo mejor se parece más a los cómics que hizo en los 90 hicieron Busiek y Pérez sobre Ultron, que también acababan en Wakanda, o yo qué sé, o el caso último de Civil War. Es que a lo mejor Civil War nos encontramos una historia más... Yo qué sé, el Imperio Secreto. Y si en vez de morir el Capi, dice, dejo ser el Capi y ya puedes contar un sustituto y la historia de un sustituto y el Capi se convierte en el nómada.
Claro. Sí, o el Capitán, es que claro.
O el Capitán. Es que tienen esto, o el Supersoldado, que también lo fue. Estamos pensando en lo que nos sugieren los títulos y hay 50 años largos de historias para adaptar.
Claro, sí. O inventas una nueva completamente. Es que al final, que no puede salir por cualquier lado.
Sí, y luego es verdad lo que decía Sebas. Depende mucho de los derechos de Spider-Man. Puede cambiar mucho la historia, ¿eh?
Claro, porque que parece que se confirmaba que al final va a estar en Vengadores 3 Spider-Man. Es complicado. Yo...
No sería la primera vez, ¿eh? Lo que el viento se llevó. Clark Gable fue cedido por otro estudio y llegaron a un acuerdo de explotación, pues yo me llevo el dinero nacional, pero la explotación internacional, hacen cálculos de estos y se forran los dos estudios.
Sí, o sea, hostias, Clark Gable en el universo Marvel. Yo lo veo.
Por ejemplo.
Sí.
Eso es villano total. O sea...
No, es que es verdad. Hablamos de personajes, pero en la época clásica de los estudios en Hollywood, los actores eran parte de los... O sea, estaban a sueldo de los estudios.
Sí.
Es que necesito a este actor para esta película. Pues vale, a ver, da pasta o cuando ceden a un futbolista o las cláusulas de rescisión.
Sí.
Pero una cosa, en el caso, esperemos, de que Marvel pudiera usar a Spider-Man, ¿qué Spider-Man sería?
En teoría, uno nuevo.
¿Otro?
Otro.
Sí.
Uf, yo me quedaría con Garfield, de calle. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Me parece también, que da el pego.
Sí, hombre, sí, a vosotros os gusta. Lo que no sé si le gusta tanto a Marvel, pero bueno.
Marvel, no sé, la verdad. O sea, su público tiene. Hay mucha gente a la que le gusta esta nueva versión, hasta que incluso mucha gente ha visto las nuevas películas y dicen, pues mira, hasta aunque sean incluso peor, pero este actor, como Peter y como Spider-Man, me da muchísimo más el pego que el anterior. Y yo pienso así. Las películas nuevas películas no me gustan, pero para mí da más el pego.
Toby está mayor, ¿eh? Toby, ya estamos hablando de un Spider-Man de cuarentón.
Sí, bueno, no, Toby Maguire, nada. O sea, yo...
No, o sea, cero. Qué va. Va de retro, o sea, que va, no. Uh-huh. Es que era el Spider-Man soso, es que era soso.
A mí en su momento me gustó, pero bueno, oye, no.
No, malo no era, pero es que lo he dicho, lo comparas con el nuevo que es más... Es más Spider-Man de los cómics, mucho más cachondo.
Sobre todo la segunda, que le han dado muchos palos, pero yo creo que él está muy bien en la segunda.
Sí, él es lo único bueno que tiene en la peli. Sí, sí.
No, y ella a mí me cae muy bien, me parece que lo hace muy bien.
Bueno, ella también, pero claro, ella pegaba más como Mary Jane, que no como Gwen.
Sí, yo es que hacía el clon, yo hacía una historia a lo Vértigo, ya que estamos hablando de deseos y eso, la ponía pelirroja, que encima la chica está monísima de pelirroja, y decía, mira, afróntalo, tigre, te ha tocado el primo gordo. Pero es que eres igual, claro, me enamoro porque soy así, me enamoro de una tía que es igual que la anterior. Si los tíos somos así de cuadriculados.
Mira, y que enganchen eso con la saga del clon y que ella sea un clon de Gwen, lo veo. Tío.
Exacto.
Lo veo, me cago en la puta.
¿Qué pasa? Estaba sucio el frasco y el clon te sale pelirrojo.
O sea, estoy patentando, Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí, Sebas?
Vale, continuamos con el cine y es que tenemos que Los Cuatro Fantásticos terminaron de rodarse hace un tiempo, pero al parecer el resultado final no contenta a Fox y van a filmar nuevas escenas. O sea, esto suena como el culo.
Sí, suena raro, pero, es que no, dime Julián, sí.
¿Pero van a volver a rodar porque es un desastre? Porque Vengadores 2 también rodaron escenas adicionales y estaban muy contentos, pero uno ve el primer montaje, quiere añadir cosas, quitar, pum, pum, pim, pam.
Según tengo entendido, porque dicen que se parecía bastante más a Chronicle que a cualquier cosa que sean Los Cuatro Fantásticos. Cosa que yo ya sabía, yo y todo el mundo que vio Chronicle sabía que esto iba a ser Chronicle 2, no Los Cuatro Fantásticos. Ahora, yo creo que tirando más por ser Chronicle 2 podría ser mejor película que tirando por vamos a hacer una adaptación súper extraña, súper rara, que no tenga absolutamente casi nada que ver con Los Cuatro Fantásticos.
No sé, yo creo que es que ya nos están preparando para que la película va a ser una puta mierda como una casa, ¿eh? Yo creo que nos están intentando concienciar que preparaos, que la que viene es gorda.
Sí, sí. ¿Al principio sale el productor pidiendo perdón? No creo.
Imagínate. Y bueno, ¿qué otra tenemos por ahí, Sebas? ¿Qué otra noticia?
Pues, más noticias cinéfilas, sí, es que madre mía, es que casi todo es cine, o sea, aquí menos de cómic, hablamos de todo, pero en fin.
Sí, pero son adaptaciones.
Claro.
Bueno, por ahí podemos tirar, sí. A ver, la gran Scarlett Johansson, que vale para todo, que vale para tanto para un drama, tanto para una película de acción que para hacer de superheroína, va a ser la protagonista de la adaptación americana de Ghost in the Shell. Ahora, ¿ella hará un buen papel? Seguro. ¿La película será una mierda? Segurísimo.
Hombre, no sé, yo de Ghost in the Shell, pasa es que hace como más de 10 años que no la veo, tío.
Lo único que recuerdo es que primero vi Matrix, luego vi Ghost in the Shell y dije, ¡hostia puta! Me cago en la leche, que creía que Matrix tenía algo original y es un puto pastiche. Vamos, es coger Ghost in the Shell, masticarlo y escupirlo para que las mentes poco pensantes puedan entenderlo.
No, pero tiene más influencia de otras. Matrix tiene más, por lo menos, yo sepa, sí. Tiene más influencia de esta de... ¿Cómo se llamaba esta? No sé si era nivel 13, no sé si es anterior o posterior.
No, pero tiene también bastante de Ghost in the Shell. Pero bueno, sí, Ghost in the Shell es una trama bastante más profunda, que ya te digo, que viniendo de hacer una adaptación americana, por cómo son los americanos, de siempre simplificar más el argumento y tirar más por la acción, No sé.
Es que eso era el cómic, ¿eh? El cómic Ghost in the Shell no es tanto como la película, es más... Bueno, como la adaptación esta de Stand Alone Complex. Bueno, ya se adapta en la segunda película, el segundo anime largo, el de Innocence. Eso ya es una verdadera preciosidad, una película que te toca. Ahora, como para explicarla, o sea, es una peli que hay que ver. Uh-huh. No sé, el cómic en sí mismo tampoco es tan profundo, ¿eh? De hecho, no, fue algo que me sorprendió. El cómic era más una paja mental de Asamilla, como todo lo que... No, de Zero, perdón. De Masamune Zero.
¿Sí?
Que los cómics de Zero yo los disfruto. Mira, otro autor que también te podría haber dicho. Los disfruto mucho, pero dices tú... ¿Cómo se le va? ¿Cómo claro. se le va? Entonces, no sé qué decir. Me hace gracia eso, porque, bueno, adaptación estadounidense, actores americanos... Pues claro, cogerán algún actor japonés para venderla allí. Esas cosas que hacen a lo 47 Ronin.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que suena un poco mal. No sé si te acordarás en su día que iban a hacer la película esta, la de Akira con Leonardo DiCaprio. Sí, que sonaba.
Sí, todavía siguen. No, con DiCaprio no. DiCaprio ya no está en moto.
Ya no.
En moto con Sidecar. Pero.
¿Estás mayor? ¿Cuántos tendrá Leonardo? 30.
No está mayor, pero para hacer de Kaneda.
Claro.
No tiene edad para ser a lo mejor otro papel, hacer del coronel, pero para hacer de pandillero juvenil no. Pero si el proyecto todavía sigue rondando, ¿eh? Y con actores pues anglosajones.
Madre mía, si no sé en su día lo querían hacer, creo que era con 150 millones y al final lo habían dejado en 30 o en, no sé. Bueno, le empezaron a recortar y casi parecía que le iban a acabar haciendo como con calcetines y pelotas de ping pong ahí. Hola, no sé qué. Uf, en fin. Y bueno, la siguiente noticia, si queréis, la comento yo. Tom Hardy se queda fuera de la película del Escuadrón Suicida. Parece ser que el actor pues ha declinado el formar parte de esta película junto a Will Smith, Jared Leto y Viola Davis, entre muchos otros. Y bueno, ¿qué os parece esta pérdida, Julián?
Yo soy muy fan del Escuadrón Suicida guionizado por John Strada. Uh-huh. O sea, el primero que hizo lo de supervillanos en misiones a los 12 el patíbulo.
¿Sí?
Y el rumor que yo leí cuando leí la noticia es que el papel era mucho más pequeño que el de Jared Leto como Joker o Will Smith como Deadshot. El problema que yo le veo a esto, ¿sí?, analizando un poco la noticia al margen de que se va Tom Hardy, que me parece un buen actor, es que para poner un símil, los que no habéis leído este cómic, de otro cómic, el papel de Flag sería un poco Cíclope.
Sí, es el líder, escuadrón, sí.
Y los otros, así, pero más sombrío, con sus problemas. Pero claro, el robaescenas es de Deadshot.
Claro.
Pero eso no quiere decir que hagas un papel de mierda, porque será... no sé si me explico. Hay personajes que molan mucho tenerlos, o son tan buenos, si tienen alguien a quien enfrentarse.
Claro, sí, porque Deadshot es un poco el que tiene gatillo fácil, y este es un poco el que tiene que controlar a todo el escuadrón, que no se desmadre.
Claro, y todo este tema de que meten al parecer ya al Joker, no sé cómo encajará en la película, porque no me imagino yo el Joker haciendo misiones para nadie.
Es que ¿sabes qué pasa? Que mira, ahora por un lado, ahora parece que dicen que le quiere sustituir Jack Gyllenhaal, que yo creo que puede estar bien sustituyéndole. Y el tema es que yo creo que los personajes que han dicho, el grupo de personajes y que va a haber en esta película, es que es casi lo mismo que la película que hay ahora de animación, porque también estaba el Joker.
Sí.
Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un igual o...?
Claro, es que, aparte, que yo creo que no me parece mala película, lo comentaba con los compañeros de Apocalipsis Freaky,
¿sí?,
que son actores conocidos, es una historia, pues eso, de villanos, o sea, como pueda ser como una especie de Ocean's Eleven con superpoderes. Con lo cual, creo que es una película bien escogida para vender. Además, la primera película sobre supervillanos, ya que Supercrux de Nacho Vigalondo basado, claro, no se acaba de hacer.
Ya.
No, porque, no sé. Porque el cómic ha sido un fail.
Ya. Bueno, hay un teaser rodado en Madrid, en Malasaña.
Ya lo vi a él. Dice, ¿qué opina usted? No sé qué, no sé cuánto. Sí, ya lo vi a aquel.
Yo soy muy fan, y por ejemplo me alegro de que hayan cogido a Viola Davis, que vale, no pesa los 200 kilos que pesa Amanda Waller en los cómics clásicos, pero no es una chica joven con tipo de modelo como la actriz que han escogido para interpretarla en Arrow.
Claro, es que tiene que ser una la típica jefa cabrona.
Sí. Tiene que ser. Viola Davis, a poco que la hayáis visto en otros papeles, en la serie que está haciendo ahora, es que no sé cómo se traduce en España, viene a ser como cómo salirte con la tuya después de cometer un asesinato, no recuerdo el título en español. Queda muy bien.
Sí, claro. Sí. Pero yo siempre he dicho de que yo para que esta película funcione en el sentido de parecerse mucho al cómic, yo para mí, o sea, los villanos del grupo, yo creo que ni no tienen que ir en plan de somos malos, pero si trabajamos en equipo no somos tan malos, somos más buenos. O sea, tienen que ser villanos que la redención es que ni les interesa. Eso es lo que
tiene
que transmitir. No es en plan de, ay, no sabemos trabajar en equipo, ay, no sé qué. No. Esto es dame el dinero o ni eso siquiera.
La dirige David Ayer y creo que la guioniza también, el director de Corazones de Acero.
Sí.
Pues mira, ha hecho una buena película bélica y Escuadrón Suicida, que empezó como un cómic casi bélico, antes de ser supervillanos, le puede dar su tono. El tono yo creo que lo pueden tener. Y tiene estrellas.
Joder, tiene unas estrellas enormes. Esta me parece. Eso es lo que me llama más la atención de esto.
Sí, o sea que dices tú, vale, no se vende, pero bueno, el Joker lo conoce todo el mundo. Claro. Harley Quinn puede que sea uno de los cosplay o disfraces de Halloween más populares, con lo cual son personajes. Sí. A poco que salgan, bueno, y los demás han salido casi todos en Arrow World Plus. O sea.
Claro, por eso, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos, Sebas?
Pues ya comenzamos a hablar de cómics y es que se ha anunciado una nueva serie que todo el mundo estaba esperando. Vamos, si te preguntan qué serie estabas tú deseando que saliera y tal, seguro que dirías The Uncanny Inhumans.
¿Sí?
Por Charles Soule y Steve McNiven, que sí, que el dibujante es genial y tal, durará un arco argumental.
Seguro.
Pero que, vamos a ver, con lo que está costando arrancar la otra serie, ¿vas a sacar otra?
Sí, porque hay una amiga mía que la está leyendo y bueno, parece, dice que le gusta, pero dice que tampoco se termina de enterar mucho de lo que pasa.
Y tiene muy buenos dibujantes, porque claro, empezaron fuerte con Madureira, pero Pepe Larraz, que creo que ahora salen los números que ha hecho en España, está haciendo un trabajo estupendo.
Sí, sí.
Parece que esta, según la imagen teaser, por fin tendremos ya, se reunirá toda la familia real y veremos a Rayo Negro, con lo cual ya será, a lo mejor se centra más en la familia real inhumana que han sido los protagonistas siempre,
claro.
Porque Inhuman es un poco pues los nuevos inhumanos y
sí, un poco como está empezando a surgir los nuevos inhumanos, en gente que no sabía que lo eran, pero realmente cuando empezamos en los inhumanos queremos leer historias de la familia de los inhumanos. Claro,
es que siempre ha sido así. Y ahora quieren convertirlo en los nuevos X-Men, pues mira.
Este cómic está hecho para mi opinión, ¿eh? Está hecho un poco para que haya un cómic que se parezca a lo que se va a ver en cine. Porque supongo que en cine sí será la familia real inhumana. Se está hablando de que anda Vin Diesel por ahí y volvemos a hablar de cine.
¿Sí?
Con lo cual, pues a lo mejor es lo que quieren, que haya un cómic y dice que ¡ay, veo la película de los inhumanos! Y como pasó con Guardianes de la Galaxia, que el cómic con el grupo que luego salió en cine llevaba unos meses antes, casi un año y pico antes, y oye, para tener algo.
Pues sí. Y bueno, otra noticia que tenemos por aquí es que el Superman Rojo, un éxito de ventas en Rusia. Este cómic de Mark Millar, que hasta parece ser que hasta la fecha no había llegado, ya por fin ha salido en Rusia y lo ha petado. Es que lo ha petado. ¿Qué os parece esto? Esa noticia.
¿Regalaban una botella de vodka con el cómic?
Puede ser, oye. Leer a Millar con vodka, colgado de vodka, puede ser algo así muy...
A mí es mi cómic favorito. Yo creo que es uno de mis cómics favoritos de Millar, ¿eh?
Seguramente, a mí también seguramente. Mira, de mi favorito de Millar y mis favoritos de Superman.
Por supuesto. Una buena historia... Me parece muy curioso cómo trata pues aspectos de la historia del siglo XX de Rusia.
Sí.
Me parece interesante. Oye, que a Stalin todavía le quedan fans en ese país, ¿eh?
Sí, hombre, claro, ahí lo tienen disecado. Y bueno, la siguiente noticia la comento yo también. Bueno, ya está disponible el primer episodio, bueno, los tres primeros episodios de la serie de Agente Carter en ABC. Y bueno, ¿la habéis visto? ¿Qué os ha parecido?
Ni idea.
¿No la has visto, no?
Yo sí.
¿Qué te ha parecido?
Yo sí, y me gusta.
¿Te ha gustado, no?
Sí, bien. Bueno,
¿pero de qué va?
Pues es un caso que implica... se desaparecen un invento de Howard Stack, lo investigan porque son finales de los años 40, lo investigan por traición, de que si es verdad que se lo han robado y eso, y la agente Carter lo tiene que ayudar, pero claro, aunque está en el SSR, que es el, como si dijéramos, la agencia anterior a SEAL,
¿sí?
No la tratan bien porque es una mujer. Y además es que piensan que se ha llegado a estar en la inteligencia americana es porque era la novia del Capitán América. A mí Hayley Atwell me cae muy bien, el actor que hace de Jarvis lo hace fenomenal, y no sé por dónde tirarán, ¿eh? Y a lo mejor nos descubrimos al final de la serie que es una precuela de la era de Ultron, ¿eh?
O sea, a mí, ¿sabes qué pasa? Que no sé, que yo creo que la serie tiene al final tan poco, por lo menos de momento, tiene tan poco que ver con el resto del universo Marvel, que no veo que termine de enganchar. Y luego, a ver, eso que comentas tú de que, bueno, claro, ella es mujer, es un mundo de hombres, te quieren vender tanto, que es una mujer y aún así se supera, o sea, te quieren vender ese mensaje que al final, a mí, por lo menos, me acaba resultando hasta paródico. En ese aspecto,
sí.
O sea, vale, que ya lo sé, o sea, ya lo sé, que bueno, que es una época difícil para las mujeres y que ella es perfectamente válida y es, de hecho, la mejor agente que tienen en lo que es antes de Ciel, pero te lo quieren vender como, atención, esa escena en la que ella está andando y los hombres van como en dirección contraria, es un mensaje tan evidente que te acabas ruborizando.
Sí, yo creo que ese tono estaba mejor logrado en el corto. El corto iban al grano en eso. No sé, está bien ambientada... Es que es una serie a la que bueno, que tampoco es la recomendaría a todo el mundo si no es muy fan, pero es una serie que se ve muy bien, están muy bien, buenas actuaciones, está bien ambientada, hay una trama que no es nada del otro mundo, pero medio engancha.
Uh-huh.
No sé, son 8 episodios.
Uh-huh. Bueno, habrá que esperar todavía. Yo lo que sí voy a hacer es voy a esperar de una a ver de una tacata, vamos. O sea,
muy bien. Aparte ya se ha rumoreado que van a aparecer personajes de los comandos aulladores y...
Sí, eso sí que lo veo interesante, sí.
Eso sí, para darle vidilla.
Sí, sí. Y bueno, pues ya saltamos a la última noticia. Bueno, esto ya lo sabréis todos. Para cuando salga este programa ya habrán pasado pues casi 3 semanas. En París, en las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, pues hace 2 semanas, unos radicales entraron armados hasta los dientes y dispararon matando a 12 personas, 2 de ellas policías, e hirieron de gravedad a 4 personas. Todo esto pues parece ser que ha sido por esas portadas satíricas de Mahoma, y bueno, pues la verdad es que es una pena que todavía en el siglo XXI que haya gente que por hacer humor pues se les acabe matando y todavía vivimos en una situación así. Yo simplemente, bueno, todo esto ha llevado pues un debate muy largo que tiene muchos aristas, sobre todo el tema de la libertad de expresión. Pero yo creo que, bueno, pues por encima de todo, yo creo que sinceramente nadie debería de matar a otra persona pues por sus opiniones o por poder satirizar sobre un tema. Simplemente eso.
La verdad es que es un tema muy muy delicado, ya que sí. Lo primero es que es una tragedia que hayan muerto personas simplemente por hacer su trabajo, y que su trabajo era expresarse usando el humor para hacer crítica social o simplemente por hacer humor. O sea, claro, porque Charlie Hebdo es como el jueves. O sea, para quien no la haya visto nunca, como yo, la verdad, pues me la imagino como si aquí hubiera pasado lo mismo con el jueves, y hubieran atentado contra los dibujantes del jueves y hubieran cargado a ver dibujantes simplemente porque se habían metido con el rey o con la religión católica o con ETA, por ejemplo. Bueno, por suerte ETA ya no está, pero en fin, supongo que sabéis a lo que me refiero. Es
sí, de hecho todos los ejemplos era un poco más radical que el jueves.
Sí.
Yo sí la conocía, a ver, conocía a algunos de sus autores lamentablemente fallecidos. He descubierto, por ejemplo, a Sharp, que el director, que me ha parecido una persona muy consecuente con sus ideas, porque llevaban décadas amenazados, ya habían sufrido un atentado, pero por ejemplo Cabu y Bolinski son unos clásicos, desde Arakiri, que es una revista francesa clásica que influyó pues a revistas posteriores que llegaron a España. Luego el pobre Tiñós también, tenían un humor que se reían de todo. La cuestión era esa, que se reían de todo. Se reían de todo y eran personas muy implicadas políticamente. Y era eso, todos los ejemplos que ha puesto Sebas, de todos se han reído, porque se han reído de ETA, del rey de España, de la religión católica. Se reían de todo y de todos.
Es que tiene que ser así.
Es que tiene que ser así. No, no, eran independientes. Políticamente incorrectos.
Claro.
El debate es. Y es que el debate. Está muy bien hablar de los límites de la libertad de expresión. Pero yo creo que el debate es un poco. Es lo mismo respeto que miedo. O. Se puede imponer una idea a la fuerza.
Claro.
Yo lo llevo más por ese, por ese lado. Y sí, hemos visto gente que habla con la boca pequeña y dice: yo apoyo la libertad de expresión, pero. Pero también hemos visto a mucha gente, hemos visto a líder, incluso a algún líder religioso musulmán condenando el atentado y diciendo que no les representan a estos asesinos.
Claro.
Con lo cual, yo le puedo sacar el lado bueno y sobre todo que, como Hebdo quiere decir semanal, el miércoles siguiente salió con una tirada enorme, lógico, por esta lamentable publicidad, y se ha agotado el Charlie.
No solo creo se ha agotado, que... sino que hay gente que ha vendido su ejemplar por un pastón de miedo. Yo no sé si cuánto ha costado.
Lo han ofrecido. Yo no sé si la gente ha comprado una tirada de 3 millones con posibilidad de reedición. Me extraña mucho que logre alcanzar los precios que están pidiendo, ¿eh? Esto me suena a los cómics estos de más de los 90, que la gente también especuló con ellos, ¿no?
Sí, con la portada. Tirada de 3 millones.
Tirada de 3 millones, una revista, creo que anda por los 3 euros. Yo he podido ojear el con mi precario francés el número y hay un mensaje de seguir riéndose, triste, de homenaje. Sí. Pero es que lo divertido es que se siguen riendo y se ríen de muchos políticos de los que se reían antes, que igual de cara a la galería los han apoyado. Y es, no, lo siento, pero nuestro trabajo...
No nos habéis comparado.
Exacto. No, en serio.
Sí, sí.
Con lo cual, es positivo. Es una pena que haya muerto esta gente. La comparación que pones con el jueves, por ejemplo, ¿os acordáis de Óscar Nebreda del jueves, el profesor cojonciano?
Sí.
Pues era, podemos decir que su maestro estilístico fue el difunto Bolinski.
Sí.
Era muy parecido, las tías estas con las tetas enormes y ese humor tan a veces tan cafre, pero dando es muy, muy parecido. No es la primera vez que pasa. En España pusieron una bomba en la sede del Papus.
Cierto, sí.
Cierto. Atentaron contra ellos y la verdad es que fue... creo que fue porque al final el paquete no llegó a la oficina, porque dicen que si no se lo habrían cargado todo.
Claro.
Explotó antes, no llegó a la oficina, explotó antes y se rumoreaba, aunque el juicio fue un poco y al final quedó como una especie de, no exactamente, pero casi como un accidente laboral que manda narices.
Hostias.
Lo curioso es que el que murió, la víctima fue el portero, portero del edificio de oficinas, que curiosamente era una persona de derechas.
Ya, curioso.
O sea, que...
Sí,
que
A mí una cosa que habéis comentado...
Que era extrema derecha. Sí. Es curioso, sí.
Sí, a mí yo me acuerdo, mira, para que veas, con esos temas tan susceptibles, yo me acuerdo que, bueno, yo en la universidad estuve en un colegio mayor y me acuerdo que allí vimos todos el primer episodio de Vaya Semanita, que justo tocaba temas, pues, un poco, que había como que tocarlos con los, ya me entendéis, un poquillo con cuidado todo el tema del terrorismo. Pues yo me acuerdo que al principio, claro, todos teníamos la mandíbula totalmente desencajada de, joder, vaya temas que está tocando y tal, pero luego al final acabamos todos cojonados.
Bueno, y fíjate lo que cambian las cosas, que en 2014 la película más taquillera en España ha sido una película, bueno, los guionistas eran gente de Vaya Semanita, como ocho apellidos vascos.
Claro.
Sí, con sí, un sí. humor riéndose de eso. Es que es eso. Es que el humor puede llegar antes que otras cosas.
Sí.
Pues, yo creo que debe, ¿eh?
Mira,
yo me creo que debe, ¿eh?
Paradójicamente, mientras sucedía esto en Francia, aquí se y salía nuestro querido gobierno del PP defendiendo la libertad de expresión y toda esa mierda, después de instaurar la ley Mordaza, y no solo eso, sino que la Audiencia Nacional, bueno, no sé si fue la Audiencia Nacional, pero vamos, que denunciaron a Facu Díaz, un humorista del programa La Tuerca, por hacer un sketch en el que simulaban como que el PP entregaba las armas y tal, como que eran terroristas, vamos. Uh-huh. Y denunciaron a Facu Díaz, al chaval este, pues como que se estaba riendo de las víctimas del terrorismo, y salieron comentarios como que hay cosas de las que no se puede hablar, cosas con las que no se puede hacer broma. O sea, justo a la misma vez que pasaba esto en Francia.
Sí, hombre, el tema es que les ha salido por el tiro por la culata, porque nadie podía predecir la masacre de Charlie, y esto se llevaba preparando tiempo.
Claro.
El sketch es antiguo. También te puedo decir, no sé si te has enterado, que no ha lugar la denuncia y que...
Sí, fue la Asociación Dignidad y Justicia. O sea,
pero
habrá que ver...
Sí.
Ya, pero es que Facu Díaz se habrá llevado un disgusto, que bueno, que es que, pero no ha acabado como los pobres del Charlie, y es que se asobre, creo que, voy a meter la pata porque no, pero creo que no ha sido admitida al final, no ha lugar.
No ha dado lugar, es lo que iba a decir,
que los que denunciaron han sido la Asociación Dignidad y Justicia, que habría que ver qué gente hay ahí metida para denunciar esta gilipollez, porque si veis el vídeo, no insulta a las víctimas de terrorismo, ni mucho menos, pero la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia, o sea que no ha quedado en nada. Por supuesto, Facu Díaz se ha acojonado perdido, porque claro, si llega a ser eso para adelante, le hunden entero.
Bueno, los de Charlie, a ver, y no estoy criticando a Facu Díaz, y yo no sé si lo haría. Es lo único en lo que me da apuro decir, yo soy Charlie, no sé si sería tan valiente como ellos. Un juicio, estar pendiente de un juicio... no es plato de gusto.
Claro, te entiendo.
¿Eh? Loco de eso. Pero es que esta gente estaba amenazada de muertes. Ya la habían atentado contra las oficinas y ahí siguieron.
Claro.
Con lo cual, también se están diciendo muchas cosas y se está criticando a estos difuntos, y dices tú... Bueno, ya por no hablar de todo lo que se montó el viernes después del atentado en la tienda de alimentación kosher, que sí. Esa gente estaba simplemente haciendo la compra el fin de semana.
Claro.
Pues sí, a ver, yo lo he dicho al principio, en España yo soy partidario, va menos, pero yo soy partidario de que haya más libertad de expresión.
Claro.
Claro. Se va un poco hacia atrás. Francia está un poco mejor. A ver si el miedo no lo utilizan para coartarla.
Claro.
Es muy difícil,
es complicado, pero, yo entiendo que es un tema,
pero yo la verdad, entre el proyectil de una AK-47 y una citación judicial,
ya, pues ya te entiendo.
Aunque lo ha tenido que pasar mal el chico,
sí, yo lo entiendo,
ha sido rápido, ya ha salido muy bien, pero es una presión muy importante,
Sí.
Y lamentablemente se juega mucho en política eso, creo que es una herramienta que hay que usar, pero hay veces que, porque a ver, La Tuerca es un programa en el que está la ejecutiva, la dirección ciudadana del partido Podemos.
Claro.
Ha denunciado también algunas cosas al PP. La han tomado con este chico. España está en campaña electoral y se nota.
Sí. Pero sí. Vamos, el tema central básicamente es la libertad de expresión. Y yo, mira, hay gente que cuando habla solo suelta gilipolleces por la boca. La verdad, solo suelta tontería. Pero mira, yo defenderé que la gente pueda decir gilipolleces. Mientras que no sean gilipolleces que inciten a, al odio o cosas así, porque claro, hay que matizar. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es, promover el nazismo, promover la xenofobia, el racismo y todas esas cosas, como pueden hacer los nazis o los franquistas o yo qué sé, pero vamos que podemos decir de este país en el que existen partidos franquistas y no se denuncia ni nada, o sea que aquí la libertad de expresión depende del gobierno que tengamos.
No, es que el problema es que no debería.
Claro.
Y no debería, igual que la independencia judicial y muchas cosas. Mantengo lo mismo que digo. Sí, aparte, también la libertad de expresión te permite decirle, lo que ha dicho usted es una gilipollez.
Claro.
Y encima se la voy a argumentar. Pero volviendo al tema, digo lo mismo que antes. Con la ley Mordaza se ha restringido mucho, pero a mí me parecía que estaba muy coartada antes de esta ley, ¿eh?
Claro, también, sí.
O sea, que yo también te lo digo, ¿eh? Y yo a mí me gusta, he hecho ilustración satírica, entre comillas, política, sin estar al nivel de Charlie o el jueves, y todas estas cosas, aunque no haya amenazas, lo que te lleva es autocensurarte, y creo que eso es un problema.
Claro.
Porque la libertad de expresión permite que luego, pues oye, me ha ofendido, oiga, he dicho que Sebas TP es tal, no hombre, no. Oiga, señor, retírelo o le denuncio. Vale, me denuncia. Pero no es que una prohibición y el miedo a opinar cualquier cosa.
Claro,
por supuesto.
Claro.
Es preferible pedir perdón a pedir permiso.
Y ahí queda eso.
Y punto.
Y punto, venga. Recapacitad sobre ello. Pues nada, chavales, si queréis, vamos a hacer unos segunditos musicales y ahora venimos.
¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera?
Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno.
Tu podcast de cómics y mucho más. Venga, ¿a qué esperas? ¡Escuchadlo!
Ya está, ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro.
¿Qué morro tienes?
Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis un murciano nunca va a enterarse.
Ya estamos aquí, y esta vez vamos a hablar de Daredevil, concretamente de Mark Waid, que ya sabéis que es este grandísimo guionista que ha escrito Flash, el Capitán América, la Liga de la Justicia, ese grandísimo cómic es Kingdom Come, Los Cuatro Fantásticos, Legión de Superhéroes. Y bueno, pues este es su nuevo trabajo, un Daredevil con un tono muy diferente al anterior. Ya pues parece que bueno, Andy Diggle por aquel entonces estaba, digamos, a los guiones del personaje. Y bueno, ya se notaba que el personaje está un poquito cansado, estaba metido en aquella trama de Shadowland, que yo creo que ni la comentamos en su día, que era un Daredevil malvado, líder de la mano.
Yo es que ni la he leído, me la he saltado, y ya me la han destripado entera, así que...
Sí, la verdad es que no, a mí yo lo poco que leí no era así. Y vale que la etapa de Bendis y Brubaker estaba muy bien, pero esto era ya estirar el chicle...
Y rizar el rizo.
Porque dices, Daredevil líder de la mano... Bueno, pero era ya que si con superpoderes, que si no sé qué, que si mata a Bullseye, bueno, pasa palabra. Así que bueno, pues esta vez este guionista, pues con la ayuda de Paolo Rivera y unos cuantos dibujantes más vamos a comentar, Emma Ríos, Chris Samney, Javier Rodríguez, pues...
Y un número lavado por ahí dibujado por Coy Pham, que Coy recuerdo... Recuerdo cuando se anunció que la gente, o sea, en internet ardió, porque la serie fue, claro, la serie lo petó por los dibujantes, porque los dibujantes son espectaculares, Pablo Rivera, Marco Martín, Emma Río, o sea, fue la hostia, y en cuanto anunciaron Coy Pham, la gente, hostia puta, que van a cambiar los dibujantes por este, madre mía, o sea, es que creo que hasta las ventas bajaron, ese número, las peticiones en las tiendas bajaron tantísimo, que anunciaron que tranquilos que solo iba a estar ese número.
Sí, de hecho, para que veas, yo creo que incluso la historia de ese número es hasta prescindible. O sea, yo creo que ya Mark Waid se lo vio venir y dice, bueno, voy a meter algo así para que si la gente se lo pierde no haya mayor problema.
Igual estaba previsto como fill-in, ¿eh? Vete a saber si lo tenían ya en cartera por si alguno se retrasaba.
Sí. Uf, en fin. Y bueno, así que por lo general, bueno, ¿qué os ha parecido esta colección, Julián?
Muy buena. Lleva desde 2011. Ha tenido una renumeración, pero ha mantenido el mismo equipo creativo que el anterior. Ya ha habido algunos cambios interesantes en la trama, pero se ha mantenido. Que ahora mismo es muy difícil que aguante tanto tiempo un equipo en una colección Marvel, y me parece estupenda. Me parece que tampoco el tono se ha suavizado, pero es un poco pues un Daredevil que ya no quiere ser ya no está tan oscuro. Después de lo de Shadowland ya no es tan oscuro, ya no, sí vuelve a tener sus problemas y Mark Waid se las hace pasar canutas y está muy bien. Y los artistas, Marcos Martín, Paolo Rivera, Javi Rodríguez coloreando al principio y luego con los números que ha hecho, que me parecen estupendos.
Sí.
Y luego ya la consagración de Chris Samnee, que yo lo conocía de Thor el Poderoso Vengador, aquella colección así medio juvenil sobre Thor. Me parece un gran narrador, me parecen todos grandes narradores, grandes dibujantes, una colección que mantiene su estilo, que han jugado, porque Paolo Rivera y Marcos Martín han jugado con los recursos del cómic tanto como puede hacerlo David Zaja en Ojo de Halcón. Sí. Pero parece que esta no entra menos para un sector de la crítica porque sigue siendo un puro cómic de superhéroes.
Ya.
Pero es muy buena.
Claro, mira, eso no lo han puesto en Twitter. Guardia Oscura comentaba pues que, claro, que al final es como es algo tan alejado de lo que nos tiene acostumbrado el personaje que no entra. Al final no entra y solo acaba sobresaliendo cuando se hace referencia a algo del pasado. Pero yo creo que tampoco es eso. Yo creo que para mí, personalmente, es, vamos, mi favorita de Marvel. Y no me tiembla la voz de decirlo. ¿Es así?
Pues casi, que lo mismo, ¿eh? Sí.
Hombre, sí. Yo tampoco diría tanto, porque bueno, ahora mismo lo que más me atrae son los Vengadores de He-Man, aunque claro, me los leo de tanto en tanto, porque He-Man, hay que sentarte bien para leer, pero en fin, es como deberían ser las series Marvel, básicamente. O sea, una serie con un guionista bueno, que tiene un plan, que te cuenta su historia, que puede estar una temporada larga, que puede estar unos cuantos años, y no una etapa de un año o un año y medio. Eso no, claro, es una etapa. Eso es una tarde que estás borracho y escribes dos guiones. Pues sí, hoy en día, con lo que se puede leer en un cómic, sobre todo en la gran mayoría, no en esta serie, porque en esta serie cada cómic, la verdad es que está bastante bien, pero en la mayoría te lees un cómic y el guión lo has podido escribir en dos minutos. O sea, te escribes un año y medio en una tarde. Eso no es una etapa, eso es una puta mierda. Sobre todo,
no, y...
o sea, las cosas como son. Y aquí Mark Waid se la ha currado totalmente. O sea, es que, y lo mejor de todo es que ha sido cortar el tono, pero no cortar para nada las tramas que venían de atrás. O sea, que hacen referencia a muchas cosas, hay otras que continúan. Y lo de que todo el mundo sepa que Matt Murdock es Daredevil, lo lleva muy bien. O sea,
sí, incluso hace como medio coñas con ello cuando la broma sea del sujetador que hace su novia, no sé si sabes, pone, sí, eres Daredevil.
Hostia, sí, el jersey que pone no soy Daredevil, que, o sea, es que caló tantísimo que hasta en el juego del Marvel Héroes hay un uniforme alternativo que es ese, es más...
¡Qué grande!
O sea, es que es muy bueno. O sea, ves a Matt con el jersey y luchando en vez de con los dos palos, con dos palicos estos de caramelo navideño. Es buenísimo.
Sí. Y luego, ¿cómo juega? Bueno, el trabajo de Mark Waid, lo que comentabas es que cada número o cada par de números se puede disfrutar. Es una historia más o menos cerrada, aunque forma parte de una historia más larga. Y se ha visto, bueno, se ha visto temas como, sin hacer muchos spoilers, los problemas en los que mete al pobre Matt, el pobre Foggy, la relación con Kirsten McDuffie, su compañera letrada, su novia, que al principio le está ahí intentando pinchar para saber si, para que reconozca que es Daredevil, y luego el trabajo de los editores, Dan Buckley, que lo han extendido en Marvel y me parece muy bien, o Eli Pyle, están haciendo un trabajo estupendo, estupendo.
Sí, porque eso que comentáis, que por un lado te cuenta casi historias como poco autoconclusivas, como puede ser al principio pues todo el tema ese del disco con todas las operaciones comerciales de otros criminales, cuando lucha contra Clau, el tema con la gata negra, que a mí personalmente yo creo que haría muy buena pareja juntos, y a su vez te cuenta, está todo metido dentro de un gran arco, que, o sea, son las dos cosas, funciona de las dos maneras, y yo creo que es la gracia de esto, que tú te lo puedes ir leyendo poco a poco o en un tomo disfrutarlo perfectamente.
Es que un buen guionista hace eso, no solo hace una gran historia a río, sino que te va contando cosas mientras tanto, que no tienes, no, que no es como las buenas series procedimentales. Pongamos por ejemplo Person of Interest. Cada capítulo es una aventura, es una historia, cada capítulo mola, es interesante, tiene acción, pero luego hay una gran historia a río que se va desarrollando poco a poco, o depende del capítulo, avanza un huevo.
Claro, como Fringe, por ejemplo.
Un guionista hace eso.
Claro,
pero es que no hay que irse a la televisión. Los cómics en Marvel, que no está pasando en un mal momento ni en absoluto, pero Leñé, había una época en que el Thor de Simonson, el Daredevil de Miller o posteriormente el de Nocenti, tenían eso, tenías historias, pero que formaban parte de una gran historia. Y eso han sido los cómics Marvel durante mucho tiempo.
Claro. Y bueno, y también lo que podemos ver es pues un montón de, ahora como te digo yo, de personajes, de otros personajes que no son tanto de lo que puede ser Daredevil, pero que encajan perfectamente con la historia, como por ejemplo es el Hombre Topo, esta historia en la que desaparece el padre de, el cuerpo del padre de Daredevil, y acaba yendo pues a buscarlo, una historia que de hecho podía haber sido contada como una historia de terror, en la que el Hombre Topo está buscando cadáveres de una mujer que amó, y al final es una historia que entra perfectamente en el tono.
O el enfrentamiento de Daredevil contra Estela Plateada.
También, o sea, imagínate tú meter un personaje cósmico con algo como Daredevil. Lo que pegan, que no pegan nada en principio, pero ya ves que lo meten.
Y es asombroso, o sea, es muy bueno.
Sí. Y luego también a mí me hace mucha gracia, hay otro personaje también que hace un poco de secundario, sobre todo con la trama de Latveria, que es el hombre gigante, Hank Pym, que no es por nada, pero a mí me hacen de colegas de puta madre, una pareja, yo quiero una serie de estos dos personajes.
Sí, aparte del tono que le ha sabido encontrar al personaje Hank Pym, que mira que las ha pasado de todos los colores en los cómics,
sí,
que es un poco como una especie de Q de Daredevil.
Sí.
De Q me refiero a Q, el de James Bond, sí. No, el de Star Trek.
Estaba pensando en el Star Trek.
No, Q el de James Bond, porque sí, le ayuda tecnológicamente, que se lleva mejor un poco con eso, con el hombre gigante, que a lo mejor con Tony Stark.
Sí, que con el resto de Vengadores, que también hacen algún cameo por ahí. Que, claro, otra de las cosas que están bastante bien de esta serie es que están muy interconectadas con varios personajes, como habéis dicho, que no es como... pero vamos, interconectadas sin tener que estar haciendo cruces con todos los mierda de eventos que hay cada seis meses. Por supuesto, simplemente claro, que aparecen los personajes cuando el argumento lo necesita. Que si Daredevil necesita ayuda para esto, para lo otro, tal. Por ejemplo, cuando acaba en Latveria, no diremos por qué, pero acaba de manera muy chunga. Y claro, ¿quién puede ayudar a Daredevil contra el Doctor Muerte? Los Vengadores, ahí, a saco. Y mola bastante. Y también un par de apariciones que hay del Doctor Extraño. Que están bastante bien. Me gusta. Que por cierto, a ver cuándo sale la nueva serie de Doctor Extraño.
Sí, o sabemos cuál es su equipo creativo, que todavía no sea.
No, Neil Gaiman y. A ver quién más. Marcos Martín. J.H. William, tercero. Yo esto me lo estoy inventando.
Ya lo sé, ya he deducido.
A ver, no, pero sí, los cruces y los personajes que recupera, cómo recuperan al búho.
Es verdad.
Al búho, que era un personaje, sí, un villano de Daredevil, tan, y cómo lo saben utilizar.
Claro, el búho, bueno, aparece más a partir de el último tomo que ha salido aquí, que es ya, digamos, después de la nueva numeración, pero sí. ¿Y luego cómo se llama ese otro personaje que sacan, este que iba de negro? con toda la trama del búho. ¿Espectro? ¿Cómo era?
¿Chacal?
Ah, no, Mortaja.
Mortaja, tío, Mortaja. O sea, un personaje de 15ª división para abajo.
Claro, porque ahora tiene que tratar con los personajes que están
en San Francisco.
En otro sitio. Claro, claro. En San Francisco, que vuelve a San Francisco Matt Murdock. No diremos por qué, pero está muy bien llevado, porque se tiene que ir desde los tiempos en que formaba dúo con la Viuda Negra. Y claro, se encuentra con los personajes de la costa oeste, pues claro, con Mortaja. Y,
sí, Mortaja, que era el exmarido de Spider-Woman 2. Tócate los cojones.
Sí. El villano ahí que llevaba la marca de Cali. Uh-huh. Sí, y que tenía el grupo aquel de Turno de Noche. Bueno, hablando del grupo de Turno de Noche, que era un grupo de monstruos, muchos de esos personajes también se encuentran con Daredevil, que yo cuando vi la portada de los avances digo yo, ¿cómo van a meter a esos personajes en la trama? Y están muy bien metidos.
Claro.
Ahí con Satana, el Jack Russell, el Werewolf, el hombre lobo.
Sí. Y encima es que pegan, porque si tú te vas a pensar, es un tío vestido de demonio con un montón de monstruos.
Claro.
Y pega. Sí.
Muy bueno.
Sí. Y luego vemos, bueno, ya por lo que es más el cuarto tomo, cómo todas las tramas se acaban cerrando en lo que, bueno, al principio vemos como Daredevil y todos sus personajes cercanos son atacados por una especie de locos que tienen los mismos poderes de Daredevil. Él empieza a ver como que hay paralelismos con su vida en una serie de ataques, una especie de perros que le atacan. Y vemos pues que al final todo está orquestado por un personaje que creíamos que estaba muerto. Que no sé si decirlo o no.
Que lo disfruten
y para mí es la gran sorpresa,
sí.
Y
luego,
por cierto, ¿qué os ha parecido el especial número, a ver si me sale, este que cuenta tres historias independientes?
Muy chulo. A mí esa parte de con un hijo me ha hecho mucha gracia, eso de el tuerto en el país de los ciegos, el rey.
Sí, además dibujado por Javier Rodríguez, esa historia.
Sí, muy bien.
Sí, era el especial 50 aniversario.
Exacto.
Que hace como un fast forward, muy interesante. Justo antes de meter ahí al villano que acabo de comentar, mete a su hija del futuro. Sí, muy bien, me ha gustado mucho. Además ahí, la típica historia, ahí con sorpresa final, muy bien llevada, sí.
Sí. Luego también, aquí salió un tomo, que es, pasa que ya es otro tono y la gente igual se puede confundir, o sea, no pasa, es un gran tomo, que es el de Daredevil, el fin de los días, que es de Bendis. Que ese es, digamos, una especie de what if del final de la etapa de Bendis.
Sí.
Es un supuesto futuro de cómo acabaría esa trama, aunque bueno, ya sabéis que el futuro en los cómics constantemente se está reescribiendo, pero esa etapa, cómo acabaría en el futuro. Yo creo que está bastante bien, ¿eh? A mí sí que me...
Sí. Además era un proyecto que manejaba desde hace tiempo Bendis, pero yo creo que ha tardado. Están ahí metidos gente como Jansson, Sienkiewicz, y sí, pero es otro tono. Pero si os ha gustado la etapa de Bendis, pues es que ese es el epílogo.
Pues sí. Y bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de este personaje o directamente leemos un poco los comentarios que nos han dejado.
No, sí, que hay el cambio de status quo porque se va de una costa a otra. La historia final de por qué llega todo así también, todo el tema que la dibuja Javi Rodríguez, en la que se enfrenta a su primer enemigo, que era el niño que le puso el mote de Daredevil a Matt.
Sí.
Está muy bien llevada. Y cómo se y sí, que es muy, muy recomendable. Uh-huh. Muy recomendable.
Ah, y otra cosa que voy a comentar. A mí también me hace gracia que, no sé si sabéis, que Daredevil siempre se ha dicho que tiene, me hace mucha gracia, el síndrome de la novia en el frigorífico, que es como que siempre todas las mujeres con las que tiene relaciones acaban mal. Acaban, pues sí, el tema de Electra, que la matan. María Tifoidea, que acaba, bueno, ya estaba loca de antes, acaba aún más loca.
Heather Glenn, Karen Page,
que acabó, bueno, fatal con SIDA, la acabaron matando, unas cosas terribles.
A Karen casi... la mataron al final, ¿no?
Sí, la etapa de Kevin Smith, además.
Y luego la ciega con la que se casa, que al final también acaba loca en un psiquiátrico, madre mía.
Sí.
Que la vuelve a visitar, la recupera muy bien White en esta serie.
Sí, y a mí me hace gracia que en esta etapa, al final, con Kirsten McDuffie, como que ella es un personaje súper correcto, de una pieza que no se arruga, y acaba siendo ella casi su soporte, el soporte moral de Matt.
Sí.
Sí, eso me llama bastante la atención. O sea, que incluso es un lavado de cara del personaje, incluso en eso. Y bueno, pues vamos a leer un poquito aquí los comentarios que nos han dejado por Twitter y por Facebook. Aquí nos comentan: es la serie de supes con mejores dibujos de los últimos años, salvo por Fam, que aún así está en su mejor nivel. Luego vendrán y nos comenta. Totalmente de acuerdo. Pero no solo es mérito de Wade, que ha tenido dibujantes a su altura en Daredevil casi siempre. Luego también nos comentan, pues ¿qué me va a parecer? Cosa fina, sacar al personaje de tanta tortura y oscuridad con ese saber hacer es un acierto. Luego, de lo mejor del año pasado, muy recomendable. Lectura obligada para cualquier fan del cómic. Luego nos dicen, la polla, frescura gráfica y narrativa para el personaje. Qué buena falta le hacía. Luego Daniel Brühl nos comenta, una etapa que pasará a la historia del personaje. Ya era hora de que el personaje tuviera un cambio. Y qué bien le sienta. Mi lectura imprescindible y casi adictiva cada vez que sale el tomo. Y luego Fernando Arroja nos comenta, una gran etapa que empieza bien, pero va mejorando según pasan los episodios. Se deja de lado el Daredevil tipo Miller de los últimos años y nos devuelven un personaje más optimista, como en sus inicios o en la etapa de Kessel, una de las mejores series de Marvel de los últimos años. Y otro no, por aquí nos comenta Javi Arriola, muy rico. Perfecto.
Yo tengo unos cuantos comentarios también. A ver, Miguel Espada dice que menos la puta mierda de la muerte de que es lo peor que he leído en mi vida, en mayor o medida, unas sagas más que otras, todo me ha gustado de este héroe del que en mis veranos de juventud con dos palos e hilos de pescar me hacía subastones mientras corría entre limoneros. Vale.
Qué poético de los limoneros.
Totalmente, sí.
Ostras.
Y bueno, pues esto es un poco en general todo lo que es. Ah, bueno, hay una teoría, mira, ahora que me han acordado, una teoría que no recuerdo con quién lo comenté en su día. Hay una teoría muy, muy, muy loca y muy absurda que hay por internet, que el final de la serie de Daredevil, de Mark Waid, va a coincidir con el final de la etapa de Ojo de Halcón, de David Zaha, en el que se descubre que los personajes se han intercambiado las colecciones. Por eso este Daredevil es tan viva la vida, y por eso ahora Ojo de Halcón está como tan apesadumbrado.
Es divertida la teoría, pero bueno, a Ja y a el guionista les quedan un poco y esperemos que Daredevil dure más. Sí. No, es que es una serie muy recomendable a todos los niveles.
Sí, sí. ¿Y qué ganas? Bueno, a ver, mejor dicho, ¿qué opinión nos merece esta serie que va a venir de Daredevil?
Ah, la de televisión.
La de televisión.
Pues hasta que no veamos algo, no sé. Yo la verdad es que tengo bastante esperanza en que salga algo interesante, pero hasta que no la veamos.
Sí, yo no sé. Creo que lo que la de Devil lo tiene en un momento casi como las pelis de Iron Man, que tiene que construir su parte del universo. En ese caso no será como un agente de S.H.I.E.L.D., sino que creará ahí estos héroes callejeros y que si funciona Daredevil, pues aunque ya están anunciadas, iremos viendo las siguientes. El tema es que va a ser una serie un poco, va a estresar mucho porque como es Netflix, van a subir todos los episodios de la temporada el mismo día, pues habrá que tener cuidado porque habrá los ansias que se lo verán todo y la spoilarán, pero...
Sí, hay que estar preparado para bajársela o no meterse en Facebook y vérsela el primer día, ¿eh?
Pero yo es que eso atragantones no... Que luego no la saboreas bien ahí. No sé, solamente se ha visto encima como no el traje oficial, sino el que llevará, que parece que irá pasando, pues como nos contaba Miller en Miller y Romita en El Hombre Sin Miedo, con lo cual será una historia de origen. No sé, me parece interesante.
Sí.
A
ver qué sale. A ver qué sale. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Una gran pena, de verdad. Y bueno, pues aquí solamente agradecerle aquí a Julián, que se ha animado aquí a grabar con estos dos pesados. Muchísimas gracias.
A vosotros, las gracias por invitarme. Yo me lo paso muy bien una tarde. O lo malo que hace, pues ahí tirando de Skype y pasando un buen rato hablando de cómics y de cine y esas cosas. Encantado, genial. Muchas gracias.
Nada, hombre, a ti. ¿Está nevando por allí o no está nevando?
Ahora no, está fresquito, pero y hoy encima parece que no llueve y eso. Hay como esta ciclogénesis, como estáis teniendo en España, pero la nieve, empezó el año con nieve, pero bueno, de momento aguantamos.
Sí. Oye, ¿son muy frikis los alemanes?
Sí, tienen su... su tema friki. Además, estuve acompañando en Dortmund, en una tienda que estuvieron firmando un paisano de Sebas, Salva Spin.
Anda,
y nuestro amigo Bruno Redondo.
Hombre,
y oye, tenían ahí pedazo de tienda la de Dortmund, ¿eh?
Sí.
La mayoría de las de Madrid le podrían envidiar. Hostia. Y ahí está la gente firmando. Que mira, una curiosidad, a ver, como de características frikis. Aquí Deadpool Masacre lo peta. Salva les encantaba porque y me decía, dice, igual que en su momento Lobo, estos héroes así macarras, violentos con humor, les encantan a los alemanes.
Hostias.
Mientras dé por leer eso y no por invadir Polonia.
O sea, tiene Salva Spin un gran peso sobre sus hombros. Tiene que entretener a los alemanes.
Sí.
Y el tío lleva bastante tiempo dibujando a Deadpool, ¿eh?
Sí. Un éxito. Además decía, dice, jolín, es que se están editando arcos antes que... Y es verdad, se editan arcos antes recopilados antes que en Estados Unidos.
Sí, porque el arco este de Deadpool versus Carnage, o sea, Masacre contra Matanza, aquí yo creo que no ha salido.
No.
Y es suyo además, yo creo que no ha salido. Él tengo unas ganas.
Ostras,
a ver si anima
Panini.
Sí, no, no lo es. Muy bueno.
A ver si anima Panini. Y bueno, por lo demás, eso sí, pues lo comentaba antes fuera de micro. Panini tiene los derechos tanto de Marvel como de DC. Sigue habiendo cómic que se vende en tiendas como en supermercados, que es la editorial esta danesa. Egmont, que edita los cómics de Disney,
¿sí?
Que te edita material de Disney y a precios, te edita los tomos de super lujo, porque puedes tener todo el tío Gilito de Don Rosa en mega lujo, pero también te los edita, o de Karl Barks, pero también te los edita a precios populares.
Uh-huh.
Y luego además es una editorial que con ese dinero parece que lo invierte bien porque tiene su sello de novela gráfica y lo mismo te saca un... Pues eso, pues Álvaro Ortiz, un Etín de Bodó, o sea, que en ese sentido sí. Por lo demás, sí creo lo que he visto, que quitando, pues eso, algunos personajes y esto, la oferta me parece más amplia la de España. Aunque claro, ya les gustaría a lo mejor en España tener las tiradas que tienen aquí.
Claro, claro, o sea, como que aquí es más variado, España... pero se vende menos.
Exacto.
Sí. Aquí se vende menos, pero vamos, aquí es que prácticamente editan casi todo. O sea,
pues
es exagerado, que según tengo entendido, sí, aquí es donde más cómics Marvel y más, sobre todo donde más grapas se edita de toda Europa. Bueno, en ningún país se editan las grapas como se editan aquí, incluso en Italia, creo que haber visto todavía bastantes cómics en los que va Daredevil y Hulk, el Capitán América y Iron Man.
Eso pasa también en Alemania. De hecho, Hulk y la masa van juntos, sí. Parece que siempre los junta, no sé por qué, siempre es un... Y luego, pues, sí, las colecciones de grapa de Vengadores pues van alternando colecciones, pero que lo mismo te publican, pues eso, los números del mes, los que escribe Hickman, que de repente te meten, pues, a todas las historietas estas de las sagas de lo de Avengers Assemble. Y en DC también hacen lo mismo, hacen... Pues Liga de la Justicia y Titanes sacan a veces.
Madre mía.
Que bueno, que eso se hizo, lo hizo en su momento Planeta Forum porque eran colecciones que no vendían, pero no sé qué decir.
Sí, aquí se hacía eso, bueno, se ha hecho hasta hace poco con las series de Green Lantern, el universo de Green Lantern. Pues Green Lantern y Linterna Rojo.
Ya, pero ahí tiene sentido pertenecer al mismo universo, pero yo qué sé, cuando te mezclan...
Sí, no, aquí no me acuerdo, hace un montón de años, creo que se publicaban juntos, a ver, perdonadme si me columpio, X-Factor y el Increíble Hulk.
Hostias.
Sí, sí, hace Forum o hace... Bueno, hace mil años, ¿eh?
Ni idea.
No me suena. No sé, a mí igual... me suena el crossover. Igual fue el crossover aquel de que eran X-Factor y Hulk de David. Eso sí me suena, pero...
Puede ser. No caigo
pero bien. Pero como Two in One no me suena. Pero yo qué sé, Nick Furia y el Caballero Luna. Fue uno de los...
Claro. Eso sí que no pegan.
Por ejemplo. Pero por lo demás, sí, bueno, se edita... esta es más al día en España. El margen que edita Panini España con respecto a Estados Unidos es menor que con el que se edita en Alemania, por ejemplo.
Es que son de 3 meses. O sea, yo creo que en ningún país lo hacen así.
Y no sé qué más sobre esto, qué más decir. Sí, curiosidades. Si hay autores de aquí, esto, pero bien. El cuando editan grapa, quitando esas cosas, es muy parecido al formato español. Tienen su equivalente al Spotón y, uh-huh. Y sí, algún artículo se encuentra. Y luego, sí, buenos cómics te los puedes encontrar en ediciones recopilados, en buenas ediciones, y además se reeditan incluso pues ya en tapa dura, y no sé, los cómics importantes, la nueva Patrulla X o el Daredevil o el Ojo de Halcón, pues sí, te lo sacan en tomo bonito, bien.
Uh-huh. Sí. Y de precio, sí, dime.
Y de precio, pues un poquito más caros la grapa, pero teniendo en cuenta el nivel, el promedio sueldo en Alemania con respecto a España, pues no sé qué decirte. Claro. No me parece mucho más caro, ¿eh? Y quizás eso, los tomos a lo mejor un poquito, pero sube un poco más la grapa doble, 4 euros y pico, ya te necesitan cosas de 5 euros, pero los tomos más o menos como en España.
Uh-huh. Sí, interesante. Uh-huh. Pues muy bien, señores, pues si no tenéis nada más que comentar, recordar aquí a los oyentes que nos podéis escribir a dosfriquismurciano@gmail.com, podéis meternos en nuestro Twitter, twitter@2f1m, también en nuestra página web, dosfriquismurciano.com, y nada, pues si no sé si aquí sí se va haciendo algo más que comentar.
No.
No. Pues nada, señores, pues nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Y feliz año.
En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23.
Charrando de TVOs
y otros vídeos aún más feos.
No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Reax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandotvos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde nos puedes escuchar?
¿En la radio?
Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si es de Teruel, ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y...
¡A tope!
¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox?
¡Sí!
¡Sí!
Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien.